Lunes 16, Comunicando Gracia, presenta.
Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Acompáñanos para hablar de ese amor tan grande a través de los devocionales que el pastor Charlie Velasco nos compartirá. Bienvenidos, amados.
Amados hermanos, paz del Señor Jesucristo, me da mucha alegría poder estar con ustedes de nuevo esta tarde. Es la cuarta tarde que el Señor me concede, mis hermanos, abrir la palabra junto a cada uno de los que hoy van a conectarse aquí con nosotros, hermanos. Definitivamente es una bendición. Hay otros lugares con otras familias, otros hermanos que no tienen el privilegio que tenemos, hermanos, de abrir las Escrituras y poder meditar libremente en ellas. Ser edificados con la palabra, hermanos. Realmente tenemos bonanza la mayoría de nosotros en ese sentido. Aunque ellos son privilegiados de otra forma, son privilegiados por ser perseguidos. Se les ha tenido por dignos de padecer. De cualquier manera, también agradecemos que el Señor nos prepara y nos instruye en su palabra libremente. Y eso es una gran bendición, hermanos, que hasta hoy al Señor le ha placido bendecirnos, hermanos. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Y después, mis hermanos, comenzaremos con el devocional de hoy que quiero compartir con ustedes. Oremos, hermanos. Padre bendito, agradecemos tus misericordias grandes y nuevas cada mañana, Señor. Tú nos permites y nos concedes toda clase de bienes, Señor. Cada uno de nosotros podemos enlistar un sinnúmero de beneficios, Señor, que tenemos inmerecidos. Señor, tú has sido tan bueno con nosotros, Señor. Mi Dios, has provisto, Señor, toda clase de necesidades hasta el día de hoy. Pero sobre todas las cosas, mi Señor, tú nos has dado a tu precioso Hijo Jesucristo para que Él, amado Señor, pagase la deuda que nosotros teníamos contigo y a través de Él, Señor, reconciliarnos contigo, Señor. Te agradezco, mi Dios, con un corazón sincero, Señor, por este grande privilegio que tenemos de hoy recordar las grandes bondades y beneficios que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Hay hermanos entre nosotros necesitados, sobre todo, Señor, aquellos que padecen persecución a causa de la obediencia. Te pedimos por ellos, Señor. Te imploramos, amado Señor, que tengas misericordia y les proveas todo aquello que ellos requieren, Señor. Tú puedes, si quieres, Señor amado. Si a ti te place bendecirles y abrir sus prisiones, si tú quieres, amado Señor, que cada uno de ellos quede hoy libre y exento, amado Señor, de calamidades y de males, Señor, tú tienes todo el poder. Hazlo, mi Dios bendito, Señor. Sé oportuno para aquel que tiene hambre, Señor. Bendice también a aquel, amado Señor, que está esperando en tu rescate y que ha sido largo el tiempo de espera, Señor. Tú puedes, amado Señor. Te imploramos, amado Dios, que tú, Señor, obres esta tarde con todos ellos. También te pedimos por los hermanos enfermos, pero sobre todo por los que están enfermos en su alma, Señor, que a causa de doctrinas, amado Señor, erradas, Señor, del adversario, Señor, que ha puesto en sus mentes y en sus corazones. Ellos no disfrutan de la comunión contigo, no disfrutan de la obediencia, no disfrutan de tu gracia, Señor amado. Viven bajo la condenación. Ayúdales, despiértalos, Señor, avívalos, Señor. Derrama de tu gracia y tu misericordia en todos ellos. Gracias, amado Señor, por este ministerio y los hermanos que han de acompañarnos esta tarde, Señor. Damos a ti honra, gloria y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, hemos estado meditando en un solo pasaje, en tres ocasiones. Esta es la tercera y es el Evangelio según la carta a los Efesios. Llamo Evangelio, aunque no es un Evangelio, porque incluye el Evangelio, hermanos. Así que les ruego, abran sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 3. Nuevamente vamos a meditar un poco, hermanos, en este precioso pasaje, hermanos. Así que vamos a al primer capítulo a los Efesios, versículo 3, hermanos. Dice esta porción: Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es énfasis añadido, hermanos. Es interesante, mis amados hermanos, esta porción, porque de la misma manera que en la ocasión pasada estudiamos, hermanos, acerca de todo lo que nosotros tenemos, nuestros recursos, hermanos, en Cristo Jesús, que son mucho mayores, mejores y duraderos y eternos, hermanos, comparados con los recursos que el mundo busca, los recursos que ellos quieren, que ellos se afanan, que con tanto trabajo, esfuerzo, hermanos, y desviviéndose quieren obtener. Y a pesar de ese esfuerzo, hermanos, y lo que ellos obtienen de él, pues sabemos que es perecedero. Todo esto termina, todo esto se acaba. Nada se llevan a la tumba, ni después de esto, hermanos. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor, a diferencia, mis amados hermanos, de lo que nosotros buscamos en Cristo Jesús? ¿Cuál es la perspectiva celestial que debemos nosotros procurar? Precisamente esta, hermanos, es la que el apóstol Pablo nos está recordando acá. ¿Cómo nos bendijo Dios? Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos bendijo, por supuesto, hermanos, de muchas formas. Nos ha bendecido día con día, mis amados hermanos, dándonos el privilegio de tener salud, porque es una bendición tener salud. Nos ha bendecido también, mis amados hermanos, de muchas otras formas, hermanos, como por ejemplo, dándonos techo, dándonos alimento, dándonos una familia, hermanos, dándonos aún un vehículo, los que puedan tener vehículo, dándonos frutos silvestres. Todas esas cosas son bendiciones y no podemos negarlo. Aún también, hermanos, la economía es una bendición. Pero específicamente el apóstol Pablo dice, hermanos, que él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué es la bendición espiritual? Hermanos, recordemos algo. Los cristianos tenemos una doble ciudadanía y tú y yo lo sabemos, hermanos. Y se ha dicho que algunos cristianos son tan celestiales, hermanos, son tan celestiales, tan espirituales, que no son muy terrenales. Pero saben, mis amados hermanos, casi siempre lo cierto es lo opuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, muchos cristianos están tan enamorados de este mundo que no anhelan el cielo. Yo quiero hacerte una pregunta retórica hoy. Quisiera retarte a que tú puedas meditar en esto. Es una pregunta que algún día me hicieron a mí y quiero hacértela yo también. ¿Tú anhelas morir? Es decir, para ir al cielo tienes que morir. ¿Estás de acuerdo? Para estar con el Señor tienes que morir. ¿Tú anhelas morir? Creo que la mayoría respondería no. El asunto aquí está el por qué no. ¿Por qué no? Si es porque aún tu familia no es salva, entiendo, mi amado, estás en lo correcto. No desees morir. Pide al Señor no morir para que tú seas una herramienta de darles el evangelio y que ellos puedan ser salvos a través de la predicación del evangelio. Hablo del evangelio de Cristo, por supuesto, el único que salva, ¿verdad? Pero si cualquier otra cosa, mi amado, te motiva para no desear estar con el Señor, es ahí en donde tú tienes que examinarte. Muchos, por ejemplo, dirían, hermanos, yo no deseo morir porque tengo mis negocios hoy muy prósperos. Están prosperando tanto mis negocios que en realidad yo no quisiera morir este día. Yo quisiera esperar un poco que el Señor tenga misericordia de mí y que me deje más tiempo para poder disfrutar de mis negocios y de la prosperidad de todo esto. O yo no quiero que esto suceda. Yo no quiero morir ni quiero ir con el Señor porque pues en realidad quiero seguir gozando mi auto último modelo. O no quiero morir porque he anhelado tanto tener una casa y quiero tenerla y gozarla. Nada de esto es malo, hermano. Nada de esto es malo. Pero el problema es que nosotros en nuestra mente, a causa del pecado, comparamos los bienes de este mundo como mejores, mucho mejores que las riquezas celestiales que el Señor tiene para nosotros. Otro ejemplo de esto es la muerte. En el momento que una persona, hermano, está a punto de morir, los médicos y la persona, si está consciente que está a punto de morir, están haciendo hasta lo imposible para no morir. Hasta lo imposible, luchan, claman, no quiero morir. La iglesia clama, que no muera, Señor, que no muera. Porque aún no llegamos a entender lo que el apóstol Pablo está diciendo con esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. No habla aquí, aquí hay bendiciones, sin ninguna duda. Preciosas bendiciones que todos tenemos, hermanos. La familia es una bendición, mi esposa es una bendición, tu esposo es una bendición, los hijos son una bendición. Pero escúchame, nada de esto se compara con las bendiciones espirituales que Dios ha prometido. ¿Por qué? Porque son las bendiciones que a Él lo satisfacen. Y si son las bendiciones que a Él lo satisfacen, ¿qué sucederá con seres creados? Si a Él lo satisfacen siendo eterno, hermanos, siendo santos, 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 siendo perfecto, ¿qué sucederá con nosotros? Hermanos, la mayoría de los creyentes hoy en día, la mayoría de los creyentes hoy en día tienen todo lo que quieren aquí mismo. Se sienten plenos aquí mismo. Y hablando de la paz, como hablamos en algunos devocionales pasados, hermanos, mientras haya dinero, salud y familia, está todo bien. Pero cuando alguno de estos pilares caen, las cosas no están bien. ¿Por qué? Porque las riquezas que ellos tienen, que les proporcionan todo lo que ellos quieren, es solamente lo que está aquí mismo. Y eso es terrible. Hermanos, John Bunyan, ustedes conocen, si no busquen, este es el segundo libro más vendido en el mundo, El Progreso del Peregrino. Está una película original antigua que es la que recomiendo, la caricatura no la recomiendo tanto, porque hay algunos detalles sumamente importantes que notar, como el Espíritu Santo, mujer y cosas así. Pero el original, el libro o el film de tiempo pasado, de los 70s, tal vez 80s debe de ser, o 90s tal vez, perdón, no recuerdo el año. Pero esa obra maestra, hermanos, que por supuesto es espiritual, habla también, hermanos, el autor de este libro, de un acontecimiento que le pasó en cárcel. Él en cárcel tenía una hija ciega que él amaba con toda su vida, hermanos. Y a esta hija ciega, él la sobreprotegía. Era todo, era su tesoro. Hermanos, era todo lo que él necesitaba. Mientras estaba con ella atendiéndola, él se sentía completo. Pero en el momento que es encarcelado por predicar el evangelio, el hermano John Bunyan, hermanos, este precioso hombre de Dios, de pronto empezó a sufrir tanto en la cárcel y él se detuvo y dijo, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Cuál es mi sufrimiento? Y dijo, mi hija. Y él entendió porque el Espíritu Santo trató con él y dijo, mi hija es mi ídolo. Tengo que dejar mi ídolo y necesitar solo del Señor que sí está conmigo. Fue un paso gigante, hermanos. Por supuesto que no se olvidó de su hija. Simplemente valoró más lo espiritual y a Cristo que cualquier otra cosa. Hermanos, escuchen esto. Desde ese momento él pudo vivir su tormento en cárcel en plenitud, aprovechando el tiempo, sabiendo que Dios era soberano y Dios lo tenía ahí para que pudiera revelarle en un sueño, hermanos, toda esta obra preciosa que señala el evangelio de una manera muy, muy impresionante y que realmente llega a ser una necesidad leer ese libro para los creyentes que quieren ir creciendo en su vida espiritual. Hermanos, lo que dice el apóstol Pablo es algo similar. El apóstol Pablo está tratando con nosotros, hermanos, los cristianos, porque nosotros tenemos un problema. Buscamos todo en la tierra y al último buscamos lo espiritual. Mis amados hermanos, tenemos todo lo que queremos aquí mismo. Por ejemplo, las personas vemos que hoy en día en su mayoría persiguen la doctrina de la prosperidad, la riqueza y la salud, y ellos se han convencido, mis amados hermanos, que con eso han tenido todo. Por lo tanto, lo persiguen. Persiguen la buena vida, hermanos, como retribución. Y para ellos lo es todo. Y ahora quiero retarte en algo también. Probablemente tú y yo conocemos algo de la sana doctrina, porque el que diga que conoce mucho realmente se encuentra en peligro. Pero supongamos que conocemos en realidad lo fundamental, sin decir que el resto no es fundamental. Pero conocemos la Trinidad, conocemos la salvación por gracia, conocemos que la salvación solamente se encuentra en Cristo y en su sacrificio suficiente, que no hay salvación fuera de Él. Sabemos que esa salvación va a producir un arrepentimiento genuino y el arrepentimiento genuino será una obra que el Espíritu Santo usará para mi santificación, de tal manera que el que es salvo por gracia, por medio de la fe, como un regalo de gracia, manifestará su salvación y comenzará a vivir de una manera más santa cada día, obviamente ayudado por la lectura de las Escrituras, por la oración, por la comunión con los santos, por participar de la Santa Cena y estas cosas que son medios de gracia que Dios nos ha dado, prácticas para nuestra mejor santificación y más rápida. Estamos bien ahí. Ok, pero de cualquier manera, mis amados hermanos, existe siempre el riesgo de creer que cuando no tenemos lo que creemos necesitar, o Dios está molesto con nosotros, o estamos haciendo algo mal, o tenemos que orar para que Dios no lo dé. Y sabes, a veces Dios no nos va a dar lo que nosotros creemos necesitar porque no lo necesitamos. Y agradezco al Señor que no responde a todas nuestras oraciones porque sería un caos. Hermanos, ni el dinero, ni la salud, ni la familia, ni la compañía, ni ninguna otra cosa que nosotros podríamos llamar como una gran bendición y prosperidad es necesario, sino solo Cristo, su presencia, el Espíritu Santo, la Escritura, mis amados hermanos, y su gracia día con día para poder llegar hasta el día de nuestro encuentro con Él. Escúchame, nada de esto es malo, todo es bueno, hermanos, y nos ayuda demasiado, pero nada se compara con las riquezas espirituales que Él nos ha dado, que estas sí son verdaderamente necesarias. ¿Por qué te digo esto? Porque hombres como John Bunyan, o como el apóstol Pablo, o como el hermano Richard Gombrand, por ejemplo, o muchos otros mártires, no han tenido nada de lo que nosotros hoy en día llamamos bendiciones necesarias, hermanos. Bendiciones temporales, la buena vida, la retribución de nuestro esfuerzo de entregarnos a este mundo con todo. Y ellos han cantado alabanzas, han evangelizado, han sido felices, han adorado a su Señor y han vivido de rodillas hasta tener callos en ellas por tener una necesidad y una búsqueda constante del Señor. Así que nada de esto es necesario, sino solamente las bendiciones espirituales, principalmente Cristo, mis amados. Lo he dicho antes y lo repetiré, mis amados hermanos, si no tengo nada excepto a Cristo, lo tengo todo. Si no tengo nada excepto a Cristo, lo tengo todo. Es decir, de todas las bendiciones espirituales que podemos tener, Cristo es la máxima. De hecho, hermanos, es incomprensible. Jamás terminaremos Cristo por la eternidad. Jamás, mis hermanos. Hermanos, a pesar de lo predominante de tal pensamiento de hoy en día, aún en aquellos que conocen de la verdad, hermanos, porque es una realidad, esto sucede hoy en día, mis amados hermanos, el antiguo cántico espiritual, yo lo recuerdo constantemente, hermanos, lo dice muy bien. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Solo soy un peregrino en este lugar. Hermano, yo no sé si tú puedas entonar ese canto con verdad, sin mentir. Digo sin mentir porque sería terrible cantar ese canto en la congregación mintiendo, ¿no? Sintiéndote un habitante de este mundo cómodamente con ganas de que Jesús no venga porque estás tan bien que no quieres que Él venga. Yo no sé en qué condición te encuentres, mi amado hermano, pero quiero decirte que la iglesia ha dicho todos los siglos, ven Señor Jesús, sí ven, amén. ¿Ok? Pero el apóstol Pablo, hermanos, para hacernos recordar lo que él tiene en mente y en su corazón, habla de esta verdad en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Todos ustedes creo que deben recordar este pasaje, probablemente aparecerá en pantalla, hermanos, y dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos poner nuestras mentes en las cosas celestiales y no en las terrenales. Mira con mucha atención lo que estoy a punto de decirte. En una de las exhortaciones más duras que vemos que el Señor Jesús hace a una persona, ¿a quién crees que se la hace? Probablemente tú vas a contestarme, bueno, se la hizo a los fariseos, ¿no? Les pudo llamar víboras, ¿no? O hipócritas, o sepulcros blanqueados, ¿no? Pero no, hermanos, ninguna de estas exhortaciones llegó a ser más severa, escuchen, que la que le hizo a Pedro. Si ustedes recuerdan, mis amados hermanos, en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, versículo 33, Marcos capítulo 8, versículo 33, dice la Escritura, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Ahora escúchame, ¿qué es lo que quería hacer Pedro? Pedro quería que el Señor Jesús no muriera. En resumen, yo te pregunto, mi amado hermano, hermana, joven, niño, ¿es algo malo desear que un buen amigo no muera? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Somos capaces de hacer muchas cosas para que un amigo no muera. Vamos y lo buscamos, lo ayudamos, lo rescatamos, lo llevamos al médico, lo cuidamos, somos capaces de hacer eso, porque nuestra raíz pecaminosa, aún siendo cristianos, está muy arraigada a esta tierra. Y eso lo entendemos muy bien, hermanos. Y no es malo vivir, no es malo disfrutar de todo esto, pero estoy hablando de la raíz que produce el deseo naturalmente de que no mueran y no muramos nosotros. Pero escucha lo que el Señor le dijo. Obviamente el deseo de Pedro no era malo. Pedro quería que el Señor Jesús no muriera, que no se fuera. Probablemente en la pecaminosidad de Pedro existía el deseo de que Jesús no lo dejara, hermanos. Era el Señor Jesús. Ellos ya habían experimentado que en realidad era poderoso, hermanos, y era necesaria su presencia. Puede ser eso. Pero también, hermanos, la insensatez de Pedro de creer que él sabe lo que es mejor para Dios. Y que aún, hermanos, peor, que él creía que su voluntad era mejor que la del Señor. Y esto es terrible. Porque él no únicamente trató de decirle al Señor lo que tenía que hacer, sino se interpuso en la voluntad de Dios, que era que Jesús muriera por nosotros. Entonces, esto no fue solamente un error. El Señor Jesús no volteó tranquilamente y le dijo, Pedro, perdóname, pero tengo que ir, mira, entiéndelo, tengo que hacer. No, el Señor lo valoró tanto, hermanos, que volteó a ver a los discípulos, es decir, los quiso enseñar a todos, nos quiso enseñar que la voluntad de Dios en ocasiones, hermanos, no será grata, no será, hermanos, algo que nos guste, no será algo bueno, hermanos, ante nuestros ojos y nuestra mente y nuestro pecaminoso corazón, pero por esa voluntad suya, a través de una calamidad, de una tribulación tan terrible, porque escúchame, a pesar de que ha habido hombres que han sufrido cosas terribles, probablemente, hermanos, su cuerpo ha quedado peor que el cuerpo del Señor Jesús en cuanto a mutilamiento, por ejemplo, ninguno de ellos ha sufrido la ira de Dios, ¿ok? Y a pesar de esa angustia tan terrible que hizo que el Hijo de Dios, Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, brotara de su cuerpo como gotas de sangre porque experimentaba antes de la cruz la ira de Dios, sentía la ira de Dios, a pesar de eso tan terrible, gracias a eso, Dios nos dio las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Dios nos reconcilió con Él mismo. Dios nos dio el perdón, la vida eterna y las herencias de Cristo compartidas con nosotros. Hermanos, a través de lo malo, fuimos bendecidos. Por eso es que el Señor Jesús le llama a Pedro Satanás. Porque él quería, hermanos, frenar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tenía que llevarse a cabo. ¿Cuántas veces tú y yo no intentamos frenar la voluntad de Dios por conseguir lo que creemos que es necesario en esta tierra? ¿Cuántas veces no somos tropiezo para otros que nos ven, los cuales les decimos que somos creyentes y nos ven actuar como el mundo, andando como el mundo, escuchando lo del mundo? Hermano, hablándolo del mundo, viéndolo del mundo, deseando el mundo, afanándonos por el mundo, hermanos, adictos al trabajo, hermanos, acostumbrados al mundo. Y el resto, la nube de testigos nos observa y ¿qué dicen de nosotros? Son iguales a nosotros, simplemente tienen otra religión. Ellos son muy carismáticos, cantan alabanzas, se abrazan mucho, se besan entre hombres en sus mejillas, la pasan muy bien, pero hasta ahí. Es una comunidad simplemente más amorosa. Pero no ven a Cristo, no ven la luz de Cristo, no ven la abnegación, no ven el deseo de lo espiritual, de lo eterno, por mucho más arriba que los deseos de la tierra. Es decir, como el mundo, hermanos. Esto es cansado. Esto muchos lo llaman legalismo, hermanos. Muchos lo llaman fanatismo. Pero ojo, hermanos, supongamos que te cuento un cuento y te digo que hubo un Dios un día que vino, tomó el cuerpo de hombre y él vivió como hombre y obedeció a Dios mismo, ¿verdad, hermano? Y este cuento dice que este mismo Dios encarnado fue traicionado por los suyos. Ellos lo llevaron a la cruz, lo escupieron, lo abandonaron, lo dejaron, ni lo llevaron a un sepulcro, sino solamente uno de ellos. Pero a pesar de todo esto, él se levantó de la muerte y les anunció la salvación permanente y les dijo, voy a compartir mi herencia celestial y eterna con ustedes. Así que quiero que ustedes hagan esto. Y sean diferentes al mundo. No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo, sino pongan su mira en las cosas de arriba. Aún y a pesar de que la voluntad mía no sea agradable a ustedes, confíen, háganlo. Si esto fuera un cuento, como te digo, ¿qué dirías? Pues lo haría. Por supuestamente, hermanos, supuestamente es lo que tendríamos que hacer, porque esto es lo lógico, ¿No? Imaginas, Dios vino a la tierra, murió en la cruz por mí, a pesar de que yo lo llevé ahí con mis pecados. Quiero buscar su reino, quiero buscar lo eterno, quiero buscar su justicia. No quiero parecerme al mundo, al contrario, voy a llevar la iglesia al mundo, no el mundo a la iglesia. Voy a llevar la santidad al mundo por mi vida y no la mundanalidad a mi vida para que ellos me vean un poco mejor. Hermanos, esto es súper serio. El Señor lo toma en serio, mis amados hermanos. Por eso la exhortación es que Pablo nos dice en Colosenses 3, 1 al 2, mis amados hermanos, que pongamos las cosas, la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de aquí abajo. Mis amados, por favor lean este texto conmigo, anótenlo y recuerden cómo el Señor Jesús le llamó a Pedro por poner sus ojos en las cosas del mundo, en las cosas temporales, Satanás, porque pones la mira en las cosas de abajo y no en las de arriba. Y Colosenses, mis hermanos, capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, obviamente hay un, hermanos, aquí algo que debo de poner atención. Si ustedes, si es que es verdad, si están en Cristo, ustedes han resucitado con Cristo. Si pues ustedes han resucitado con Cristo, si son creyentes, si murieron juntamente con Él, crucificando su carne, sus delitos y pecados, y ahora han resucitado con Él, tienen nueva vida, tienen vida ahora. Escucha, busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué, Señor? Porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Es increíble, no es agradable. Nuestro pecado nos hace creer que esto es una medida muy exagerada. Y creemos que poner la mira en las cosas de arriba es cuando llegamos al culto y hay una alabanza que nos gusta y ponemos nuestros ojos arriba y cantamos. Pero saliendo, estamos completamente inundados del deseo del mundo. Hermanos, nosotros no somos en Cristo para esto. Nosotros somos para gozar de las bendiciones espirituales que nunca terminarán. Nuestras acciones y nuestras decisiones deben reflejar las prioridades celestiales, no las indulgencias terrenales. Hermanos, nuestros ojos por sobre todas las cosas deben estar en Cristo y en la eternidad, no en lo terrenal. Hermanos, recuerda que el Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer que le pedía que sanara a su hija. Le dijo, mujer, he venido a mi pueblo. Y mira lo que dijo. La mujer dijo, bueno, hasta los perros recogen las migajas. Es decir, dame lo poquito que queda ahí, la sobra. Y ahora, ¿sabes qué ha pasado con la iglesia? En su mayoría, mis amados hermanos, nosotros le damos las migajas al Señor. Si me queda tiempo, iré al culto. Si me queda tiempo, voy a orar. Si me queda tiempo, voy a congregarme con los hermanos para orar juntos. Si me queda tiempo, haré esto. Si me queda tiempo, daré. Si tengo dinero de sobra, voy a ayudar. Si no me queda, no voy a dar. Primero yo, luego los míos, y luego yo, y luego los míos, y los demás después, y el Señor al final. Es por eso que Pablo nos recuerda en dónde nosotros debemos tener nuestra prioridad. Hermanos, debemos nosotros cultivar una perspectiva celestial. Debemos nosotros cultivar, cuidar y ver si, amados hermanos, aunque estemos viviendo en este mundo manchado por el pecado, debemos luchar constantemente contra la influencia corrupta que tiene, porque es muy fácil caer en ello. El Señor Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, de los saduceos, de los religiosos, pero también de los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Era el pueblo de Dios que se había hecho a las costumbres romanas. Estaban en borracheras, estaban en mundanalidad, en orgías, en adulterios, en fornicaciones, en robos, en abusos. Es probable que nosotros no lleguemos a ese punto, hermanos, porque lo que eso diría es que no somos creyentes, ¿verdad? Pero sí es muy probable que nosotros nos contaminemos de la levadura de los herodianos. Es muy probable, hermanos. Si nosotros llevamos, justamente lo enseñaba el lunes en uno de mis estudios con mi amada familia en la fe de Monterrey, y yo le decía a los papás retándoles a examinarse, si nosotros llevamos a nuestros hijos a una nueva agrupación denominada cristiana, que es como una discoteca, completamente del mundo, hasta tienen barras de jugos, y hay una en Estados Unidos que venden licor, mientras hay supuesta adoración. Si llevamos a nuestros niños y jóvenes a ese lugar por 1, 2, 3, 4 cultos, ellos no van a querer salir de ahí. Probablemente alguno de nosotros diría, no, estás equivocado, mis hijos son. Hermano, nosotros simplemente les despertamos lo que hay dentro y ellos desean quedarse ahí, porque buscarán lo terrenal, lo que satisface a la carne, y nosotros también. Nos olvidamos que nuestra ciudadanía está en los cielos y este mundo corrupto nos va a influenciar y nos va a agradar, porque la carne, mis amados, aún está en nosotros. El apóstol Pablo aún lo decía: miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Capítulo 8 a los Romanos, un libro que se escribe alrededor de los 60 después de Cristo, hermanos. Es asombroso. Pablo ya tiene varios años de ministerio y él continúa luchando contra eso. Hermanos, Dios no nos ha dejado atascados aquí. Él no se goza en que nosotros digamos, bueno, estamos en el mundo, ni modo, vamos a afanarnos un poco, a preocuparnos, a gozar de los deleites pecaminosos. Jamás, mis amados hermanos. El Señor nos extiende a nosotros el recuerdo de todos los derechos y privilegios que tenemos en nuestra ciudadanía celestial. Mis hermanos, el texto es claro. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros vemos las bendiciones de la tierra y vemos las bendiciones celestiales y decimos, bendiciones de la tierra, qué bien, gracias Señor por tus misericordias, pero jamás me perdería de las celestiales por las temporales y perecederas que aún llegan a dañarme, porque si te das cuenta, la mayoría de las cosas que están en este mundo que nos producen placer, me apartan de mi comunión con Dios en su mayoría. Por eso muchos en la iglesia sufren. Siento a Dios lejano, me siento solo, me siento abandonado, hermano, me siento frío. ¿Sabes cuál es tu diagnóstico? Has olvidado que Dios te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Has olvidado que Cristo derramó su sangre por ti, que dio su vida por ti siendo un pecador. Y tienes que recordar, hermanos amados, dejemos que la seguridad de las bendiciones que Dios nos ha prometido nos anime a vivir para la gloria de Dios y que nos ayude a confiar en sus provisiones celestiales. Si tienes ya el conocimiento de la doctrina bíblica, ahora te falta la práctica, porque la ortodoxia no sirve sin la ortopraxis. Hermano amado, cuídate de no dejar que las aspiraciones impuras o triviales o mundanales o temporales alteren la búsqueda de tus prioridades celestiales. Mis amados hermanos, los cristianos tienen doble ciudadanía. Somos ciudadanos de la tierra, pero más importante aún, somos ciudadanos del reino de los cielos y este es eterno. Amén. Quisiera pedir algunas cosas especiales y si estás conmigo, pues oremos juntos por estas necesidades, hermanos. Amado Señor, te agradecemos, Señor, por tus misericordias y tus bondades. Señor, porque a pesar de que nosotros fuimos pecadores, nos rescataste. Y a pesar de que somos hoy pecadores, continúas amándonos. Y tu herencia, Señor amado, es incorruptible. Esa no se contamina y nos está esperando, Señor. Te alabamos, amado Señor. Estamos agradecidos contigo. Porque debido, Señor, al lugar que tú nos has preparado en el cielo, como dice, Señor, en tu evangelio, esas moradas celestiales, esa herencia que compartirás con nosotros, como dice el apóstol Pablo, Señor, a los romanos. Señor, esa herencia incorruptible, Señor, como dice el apóstol Pedro. Bendito Señor, nosotros nos olvidamos, nos distraemos, nos afanamos. En ocasiones nos ponemos la vieja vestidura y si bien no caemos en los más horrendos pecados, amado Señor, no reflejamos tu luz, Señor. Probablemente nuestras palabras serán muchas, pero nuestras acciones, amado Señor, y nuestra mira no siempre está allá arriba, Señor. Danos temor. Tú llamaste a Pedro por un buen acto que él quería hacer, Señor. Apártate, Satanás, porque pusiste la mira en las cosas de la tierra y no de arriba. Señor, ayúdanos a temblar y a temer y a siempre poder desear poner los ojos arriba, allá en el cielo, en donde está nuestro precioso Salvador a tu diestra, Señor, en donde viviremos por la eternidad contigo, mi Dios bendito, en tu presencia. Oramos, Señor, por una mayor conciencia del valor efímero de este mundo, Señor, y el valor incomparable del mundo por venir, mi Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros a recordar, Señor, que a pesar de que estemos pasando por tormentos, por tribulaciones, por pobrezas, por enfermedades, por soledad, Señor, ninguno de los hombres más prósperos y millonarios, Señor, ninguno de los hombres que tengan todo en esta tierra que produce a los hombres placer y se sienten dichosos, Señor, y se sienten importantes, se comparará, Señor, se comparará con el más pobre de todos aquellos en esta tierra, el más enfermo, el más solo, pero que te tiene a ti como Rey, Señor y Salvador, que es bendecido con todas esas bendiciones espirituales en el cielo, Señor. Gracias, mi Dios bendito, porque en ti estamos completos y porque si no tenemos nada, lo tenemos todo. Ayúdanos a balancear, Señor, nuestras responsabilidades terrenales, pero en todo absolutamente, darte gloria, aun sea comida y en lo que tomemos, en lo que hagamos, emprendamos, Señor, en donde trabajemos, en donde estudiemos, en todo, mi Dios bendito, tú seas agradado de ello y en todo pensemos en la eternidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. El consejo, hermanos, cultivemos una perspectiva celestial. Que la paz del Señor sea con ustedes, amados.
Hagamos vida lo que hemos aprendido en este devocional con el pastor Charlie Velasco. Gracias por acompañarnos, amados.
Misión 316, Comunicando Gracia, presentó.